Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, yo he querido aprovechar un aniversario curioso para ser fiel al lema de este programa e invitarlos una vez más a pensar sonriendo. ¿Verdad? A pensar sonriendo. Y ese aniversario son los 70 años de existencia de una prenda de vestir, el bikini. Un aniversario que está siendo celebrado a nivel internacional de muchas maneras. No hay más que asomarse a internet, señoras y señores, para comprobar el número de artículos, de reportajes y de actos que se han planeado hasta fines de este año. Y un aniversario que, más allá de toda frivolidad, puede ofrecernos la oportunidad de comprobar cómo algo tan insignificante como dos pedacitos de tela, estratégicamente colocados, ¿no?, pueden alborotar al mundo, revolucionar las playas del mundo y, a diferencia de otras revoluciones, conservar su juventud, es decir, conservar su poder de seducción, su vigencia. Después de lo que hemos venido diciendo, señoras y señores, sobre el bikini, este sencillo traje de baño de mujer, uno pensaría que el tema está agotado, que un traje de baño de proporciones tan pequeñas no puede ir más lejos de lo que ya ha ido. Que su próxima aventura solo puede ser desaparecer, ¿verdad? Porque ya hay bikinis transparentes o capaces de transparentarse cuando se humedecen. Y hasta bikinis translúcidos, es decir, capaces de permitir, como vimos ayer, que los rayos solares los atraviesen y bronceen. Bronceen las partes que esos bikinis cubren. Pero el bikini, señoras y señores, sabe más que las cucarachas. Sabe más que las cucarachas. Y ahora ofrece algo más que la posibilidad de un bronceado parejo. Escuchen el titular de este cable procedente de Barcelona. La firma Spinelli Design crea el primer bikini que alerta sobre cuándo hay que proteger más la piel de los rayos solares. Escuchen eso. La firma Spinelli Design crea el primer bikini que alerta sobre cuándo hay que proteger más la piel de los rayos solares. Y escuchen lo que añade este cable, cuyo autor se dirige directamente a la mujer, ¿verdad? A la mujer. Una empresa francesa ha creado un bikini que te avisa cuando tu cuerpo necesita protegerse del sol y volver a untarse crema solar. El mecanismo de este bikini funciona a través del teléfono.
Quiere que te llame, quiere que te llame, quiere que te llame, quiere que te llame. Pide que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver?
Si tú no contestas el celular,
que llame el lunes, que llame el martes, miércoles y jueves también.
Soy así, pero no lo pude evitar desde que yo vi aquel material rellenando el jean. Se ve que le está dando bien duro al jean.
Sigo pensando aquí recordando cómo tú me bailabas, usando un ñando y yo maquineando lo dura que tú estabas.
Voy directo a la raíz, si lo ofendo lo que he dicho, perdóname. Yo hablo claro, negro, blanco, yo no voy con el color gris.
Dile que yo te llame, mira tu teléfono, ¿cómo nos vamos a ver?
Si tú no contestas el celular.
Amigos, es Daddy Yankee interpretando una canción titulada El Celular. El celular. ¿No es asombroso que hoy por hoy exista un bikini capaz de avisar a su dueña en medio de la playa de la necesidad de volver a untarse crema contra los rayos ultravioletas? Marie Spinelli, directora de la empresa Spinelli Design, declaró lo siguiente. Pensé que si existían macetas que avisan cuando las plantas necesitan agua, también podían inventarse o podía inventarse algo que advirtiera cuando el sol te está causando daño. El bikini, que se puede comprar en internet, cuesta 149 euros y se crea a la medida de la persona. El bikini consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta y transmite la información al teléfono móvil, donde una aplicación la analiza de acuerdo con los datos sobre el tipo de piel y el nivel de bronceado que desea la usuaria. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, amigos. La idea se me ocurrió en la playa, añadió la inventora, cuando vi a alguien achicharrado por el sol. Quizás algunos de ustedes piensen, amigos, que esto no es serio. Pero sí lo es. Y lo es por dos razones. La primera, por el avance tecnológico que un bikini con sensor representa. Fíjense que es un bikini capaz de enviar información a un teléfono móvil y alertar a la dueña de ese teléfono sobre la necesidad de volver a embarrarse crema protectora para el sol. Un teléfono capaz de alertarla para que su bronceado no sea excesivo, para que su bronceado sea algo hermoso y no una quemadura del tamaño de su cuerpo. Y este tema también es serio porque nos demuestra una vez más lo que he venido recalcando: el poder de lo engañosamente insignificante. Porque ¿qué es un bikini? ¿Qué es un bikini? Un par de pequeños trapitos. Nada más. Pero basta que el hombre fije la vista en él para que esos dos trapos se llenen de significado y lo mismo puedan atraerlo al punto de llevar a ese hombre a emprender una aventura amorosa, como pueden llevar a una mujer a inventar un sensor capaz de dedicarle o de indicarle cuándo debe reanudar su gestión de protegerse de los rayos ultravioletas. Díganme ustedes si no es un invento fuera de serie. Un bikini que estudia tu piel, sabe cuándo estás bronceada, cuándo, en el caso de la mujer, por supuesto, estamos hablando de la mujer, cuándo debes recurrir a más loción protectora de los rayos ultravioletas y un bikini que envía la señal a tu teléfono celular, que suena para que tú inmediatamente recurras a esa loción y te protejas.
Semana, un descansarro que me reponga gana, al fin domingo playa azul y tarde, pero alguien grita si el fogón no arde, la cafetera le explotó a mi hermana, el inodoro es una palangana, apareció mi suegra y Dios me guarde, me llama mi mujer que desespero, yo que soñaba en gemo con mi día, pelota, domino, cerveza fría, y ahí viene el mayoral sonando el cuero.
Amigos, es David Álvarez interpretando Domingo.
Como cada domingo, como cada domingo, no digo pena.
Quiero pasar el día
juntadito en la arena.
Como cada domingo,
no digo pena.
Quiero pasar el día
juntadito en la arena.
La luz del agua, el gas, la bañadera, arroja aceite, azúcar, picadillo, la plancha, el sofá, cama, los bombillos. Déjame algún respiro, majadera. La pancha, el sofá, cama, los bombillos. Déjame algún respiro, majadera.
Ajá. Como cada dos.
Como cada domingo no vivo pena.
Quiero pasar
es, David Álvarez interpretando Domingo. Quiero pasar el domingo tumbadito en la arena. Señoras y señores, el tema de los programas de ayer y de hoy es un derivado de esta celebración de los 70 años del bikini. Porque la clave del bikini, lo que convirtió al bikini en una prenda de vestir revolucionaria, como subrayé ayer, fue su costumbre de enseñar el ombligo. Si solo hubiera sido una trusa de dos piezas pequeñas, no hubiera pasado mucho. Pero desnudar el ombligo, exhibir el ombligo, ahí residió y continúa residiendo su poder explosivo. Y ese poder del ombligo, otra insignificancia, una simple cicatriz, ese poder del ombligo fue el punto de partida de un libro pequeño también que ayer comencé a comentar con ustedes. Un libro titulado El ombligo como centro erótico. ¿Recuerda? Este libro, escrito por Gutiérrez Tibón, un antropólogo italiano que residió en México durante muchos años, este libro demuestra la importancia del ombligo en la historia de la humanidad y en la cultura, su importancia desde los días del rey Salomón, es decir, desde el Viejo Testamento, 1000 años antes de Cristo, de la importancia del ombligo desde entonces hasta nuestros días. Y aunque el tema pudiera haber llevado a algunos de ustedes a pensar que se trataba de una broma, quizás, no sé, de una broma de mal gusto, como ustedes mismos comprobaron y van a comprobar hoy, el tema reviste toda la seriedad y la curiosidad del mundo y le viene como anillo al dedo al espíritu de este programa. Yo no puedo volver sobre todas y cada una de las cosas que ya dije, pero sí voy a mencionar algunas pocas para beneficio de aquellos de ustedes que no escucharon el programa de ayer. Estos dos programas están basados en un libro titulado así, El ombligo como centro erótico, escrito por ese destacado antropólogo italiano llamado Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón nació en Milán en 1905, murió en 1999 en México, fue catedrático, escribió y publicó varios libros importantes, gozó de prestigio en los círculos académicos de México y entre sus obras más curiosas se encuentra este libro dedicado al ombligo. El libro, insisto, parece una broma, pero no lo es, porque entre sonrisa y sonrisa hemos hablado y vamos a hablar de antropología, de mitología, de historia, de gastronomía, de modas, de religión y de erotismo. Como pudimos ver, a través de los siglos, los amantes de distintas partes del mundo han utilizado el ombligo para depositar en él sustancias aromáticas y pequeñas cantidades de licor. ¡De licor! Y ya hemos visto que un ombligo perfecto debe ser redondo, cóncavo y profundo. Y profundo. Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, dice que los griegos se preocuparon mucho por establecer las proporciones precisas de la belleza. Miren ustedes, de la belleza, y que uno de sus grandes escultores insistió en que el ombligo femenino tenía que estar exactamente entre los pechos y el pubis. Yo debo decir que entre las ilustraciones que aparecen en este libro se encuentra una fotografía de la Venus de Milo, de la famosa escultura sin brazos de una mujer, de una diosa, la diosa del amor, cuyo ombligo, según los griegos, es perfecto. Esta escultura está en París, en el Museo del Louvre, y es una de las estatuas más célebres del mundo, como muchos de ustedes saben. La estatua está esculpida en mármol, tiene un tamaño ligeramente superior al tamaño de una persona, y fue descubierta semienterrada en la isla de Milo el 8 de abril de 1820. Amigos, quien quiera ver un ombligo maravilloso, un ombligo perfecto según los griegos, debe buscar una fotografía de esta estatua, la Venus de Milo, o viajar a París y visitar el museo. La Venus está allí, pero no está, desafortunadamente, al alcance de la mano. Se mira, pero no se toca.
Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río. apacible el lírico rumor, como el azul del cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gente de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador, un armonioso vaivén. Y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor de un
Efectivamente, amigos, Benny Moré interpretando Como arrullo de palmas, de Ernesto Lecuona. Hemos estado hablando del ombligo y de los griegos, ¿verdad? Yo tengo que decirles que el ombligo también tuvo una representante por excelencia y que esa representante se llamó Omphalia. Omphalia, según los griegos, la dama o la diosa del ombligo hermoso. Omphalia, según la mitología, sedujo a Hércules y tuvo relaciones íntimas con él. En este libro que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes, El ombligo como centro erótico, también aparece una imagen de Omphalia. Omphalia, una escultura griega, una escultura que hoy por hoy se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles. Se dice, y no lo dudo, que Omphalia también fue la diosa de la voluptuosidad. Y es que su ombligo ejercía un extraño poder sobre todo aquel que lo contemplara. Sobre todo aquel que lo contemplara, señoras y señores. Es decir, que era un ombligo brujo. Era un ombligo tan bello, que resultaba poco menos que imposible verse uno expuesto a él y no rendirse a sus encantos. Algunos de ustedes pensarán que esta historia no tiene sentido, que es absurdo adjudicarle a un ombligo un poder como ese, un poder de esa magnitud. Los ombligos, amigos, son la pata del diablo. Y las mujeres lo saben. Lo saben, Omphalia no es un mito griego. Estamos rodeados de Omphalias. Y quien no me crea, debe aprovechar el verano y visitar cualquier playa del mundo. Hay Omphalias por todas partes. Hay Omphalias muy conscientes del poder de su ombligo. En este libro, Gutiérrez Tibón, su autor, también cita algunas de las creencias que han abundado y abundan entre mucha gente. Escuchen qué curiosidad. En una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública, una mujer de la clase media declara. Escuchen esto. Cuando yo era muy chica, creía que los niños nacían por el ombligo. Supe que existía una llave para abrir el ombligo. Veía pasar a la partera con su canasta decorada de flores rojas. Iba a buscar un bebé. La llave de oro servía para eso y la llevaba en su canasta. No es tremendo, no es tremendo que una mujer pensara que los niños nacían por el ombligo y que se necesitaba una llave para abrir el ombligo y que la partera recibiera a ese niño. En esa misma encuesta, el escritor Félicien Marceau dice: por mi parte, confieso que durante cierto tiempo creí que los niños nacían por el ombligo. Una gran dama quien conocí, dice el autor de este libro, a punto de dar a luz a su primogénito en el octavo mes, creía que su hijo nacería del ombligo. Claro está, esto pasaba en la época victoriana y el misterio de la generación era tabú de tabúes. Lo importante Dice Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, lo importante es que niños y adultos, hasta mujeres en vísperas de volverse madres, veían en el ombligo la puerta del alumbramiento. Esto es, identificaban ombligo y sexo. No es tremendo esto. Y no estamos imaginando nada. Todo esto responde a una serie de investigaciones conducidas a lo largo de muchos años. Gente que pensaba que los niños nacían por el ombligo. Mujeres en estado que estaban totalmente seguras de que su hijo iba a nacer por el ombligo. Una cosa tremenda. Claro, ya se identificaba entonces al ombligo con el útero. Quizás de ahí vienen tantas confusiones posteriores.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí.
Filipa Giordano interpretando Contigo aprendí de Armando Manzanero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con El ombligo.
Mañana mismo de este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy continuamos con esta pequeña serie de programas que hemos querido dedicar nada más y nada menos que al ombligo. Esa pequeña cicatriz redonda que todos exhibimos en el vientre, pero que en el caso de las mujeres tiene un poder curioso, un poder que la humanidad ha reconocido desde 1000 años antes de Jesucristo y que los griegos se encargaron de llevar a su estatuaria, es decir, a sus estatuas y a su mitología. Esta pequeña serie está basada en un libro delicioso que puede comprarse en México por centavos, un libro titulado El ombligo como centro erótico. Y su autor se llamó Gutiérrez Tibón. Fue un sabio, un antropólogo, investigador italiano que vivió casi toda su vida en México y falleció allí. Pero antes de continuar con el tema del ombligo, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaza, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite ahora, ahora, de 10 a 11 de la noche. De 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM a las 9 de la noche. Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a comunicarse con nosotros también a través de Facebook. Envíennos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias sobre todos estos temas que abordamos aquí. Y por supuesto, quiero instarlos también a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Continúennos escribiéndonos, enviándonos sus números de teléfonos para que nosotros los llamemos y podamos conversar. Y recuerden también que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta. Pequeños radios de onda corta. Si ustedes necesitan un pequeño radio de onda corta para escucharnos mejor en cualquier parte de Cuba, solo tienen que enviarnos a ese correo electrónico que yo acabo de darles y que todos tienen, su nombre, su dirección y su número de teléfono. Las tres cosas para que Radio Martí pueda enviarles completamente gratis un radio de onda corta y ustedes y los suyos puedan escucharnos mejor. ¿Vale? Amigos, Gutiérrez Tibón, el autor de este libro que acabo de mencionarles, dice que el ombligo, por su ubicación, por el lugar que ocupa en el cuerpo humano, es un llamado erótico pero inocente. Es un llamado erótico pero inocente. Sin embargo, no ha faltado quien haya querido cubrirlo, quien haya querido borrarlo del mapa. No ha faltado quien haya visto en el ombligo algo que debe permanecer oculto. No ha faltado quien haya visto en el ombligo algo diabólico. Escuchen ustedes algunas de las cosas que cuenta este sabio, ¿no? El ombligo, ya quien lo duda, es un llamado erótico, pero el más inocente. ¿Inocente el ombligo? Diabólico. Diabólico. Así lo consideró William H. Hayes, el onfalófobo. el onfalófobo número uno de la historia. Es decir, la persona que más odió el ombligo fue este señor, William H. Hayes, nombrado en 1922 censor del cine norteamericano. 8 años después, este hombre promulgó el Código del Pudor. Durante algunos años prohibió que se exhibieran ombligos en las películas. Los productores de Hollywood inventaron toda especie de expedientes: odiosos cinturones, hojas perversas, franjas de camisas deshilachadas que cubrieran la parte prohibida. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Hollywood, para solamente sugerir el ombligo, no mostrarlo, tuvo que inventar un montón de prendas, de cinturones, de blusas, que lo cubrieran aunque fuera parcialmente. ¿Por qué? Porque este hombre, Hayes, veía en él una marca satánica. Ahora bien, ¿cosas de Norteamérica?, se pregunta Gutiérrez Tibón, el autor de este libro. ¿Cosas de Norteamérica? No. Infortunadamente, durante más de un trentenio, es decir, 30 años, rigió en España la censura antionfálica de Franco, que impuso, escuchen esto, a periódicos y revistas la obliteración con pistola de aire de los ombligos femeninos en las fotografías de bañantes en bikinis. Es decir, que Franco exigió a la prensa española durante 30 años que si iba a mostrar una fotografía de una mujer en bikini, le borrara el ombligo. La fotografía podía publicarse, pero con el ombligo de esa mujer borrado. Este reglamento, amigos, fue derogado solo a fines de 1975, tras la muerte del dictador. Fíjense ustedes hasta qué punto los enemigos de la exhibición del ombligo tenían poder. El ombligo no pudo verse en el cine norteamericano durante muchos años. Durante muchos años había que cubrirlo con algo. Y cuando se fotografiaba a una mujer con bikini en España y se quería publicar esa foto, una foto de esa mujer, había que borrarle el ombligo.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Amigos, es Moncho, el gitano del bolero, interpretando Soy lo prohibido. Una canción que podía haber compuesto un ombligo. Si los ombligos fueran compositores, definitivamente esta canción hubiera pertenecido a uno de ellos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han saboreado un plato italiano conocido en el mundo entero por el nombre de tortellini? Tortellini. Como aquellos de ustedes que lo han saboreado saben, se trata de una pasta parecida a los ravioles, pero una pasta en forma de anillo, circular. Lo que sí ignora mucha gente, amigos, es que los tortellini son ombligos. Son ombligos o versiones gastronómicas de un ombligo precioso. El ombligo de Venus, la diosa del amor. Sí, los tortellini son ombligo. Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, cuenta algo maravilloso. Por supuesto, es una leyenda perteneciente a la mitología griega, pero escuchen lo que cuenta. Gutiérrez Tibón cuenta cómo hace siglos, a su paso por una región de Italia, Venus, la diosa del amor, permitió que los vecinos le midieran el ombligo. Le midieran el ombligo para que una vez que averiguaran las divinas proporciones de su ombligo, inventaran el tortellín. Cada tortellín es una copia exacta del ombligo de Venus. Cada tortellín es un ombligo. Su forma y su tamaño se consiguen a partir de la punta de un dedo de la mano. Miren ustedes eso. De un dedo de la mano, el dedo cordial o medio. Ese dedo, también conocido como dedo del corazón, ¿no? Gutiérrez Tibón, este hombre sabio, no olvida mencionar que en el dialecto de esa región de Italia, la palabra tortellín sigue sirviendo para denominar el ombligo, que la madre que no está de acuerdo en que su hija muestre el ombligo, no le pide que se cubra el ombelico, sino el tortellín. el tortelín. Y Gutiérrez Tibón también recuerda con gusto, el atracón de ombligos que él mismo se dio durante un paseo por esa región de Italia. La salsa de esos tortellini, según este hombre, estaba exquisita, pero el condimento mayor lo puso su imaginación. Este plato de tortellines, dice el sabio italiano, fue para mí una comunión visual, olfativa, gustativa, táctil con el ombligo de Venus. Bueno.
Desnúdate, mi amor, olvídate de él, área de la tentación. Ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son vean amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te deshojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer.
Amigos, David Bisbal interpretando Desnúdate, mujer.
Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad, amor, amor. La lluvia cae sensual por tu cuerpo y el mío resbala en sudor.
Efectivamente, David Bisbal interpretando una canción titulada Desnúdate, mujer. En uno de los capítulos de este libro, El ombligo como centro erótico, Gutiérrez Tibón, su autor, recuerda que no todos los ombligos son iguales. No todos los ombligos son iguales. Que los ombligos clásicos son hondos y redondos, al estilo del que exhibe la Venus de Milo. Pero que hay ombligos verticales, claro. Hay ombligos verticales que recuerdan la pupila de un gato. Miren ustedes. Y que hay ombligos parecidos a un grano de café. También los hemos visto, ¿verdad? Hay ombligos parecidos a un grano de café. Gutiérrez Tibón destaca cómo el bikini llamó la atención sobre el ombligo y cómo hacia 1971, en algunas playas de Estados Unidos, amigos, se celebraban concursos para escoger a las jóvenes con el ombligo más bello. Miren ustedes qué concursos esos. Para escoger a la joven con el ombligo más bello. Gutiérrez Tibón también alude, menciona ciertas cadenitas que las mujeres con bikini suelen amarrarse alrededor de la cintura y de las que cuelgan pequeños adornos que casi siempre van a parar cerca del ombligo. A llamar la atención sobre el ombligo. Son cadenitas estratégicas, ¿no? Y Gutiérrez Tibón no deja de mencionar la moda, ya vieja, de decorarse el ombligo con alguna piedra preciosa. La piedra, dice el escritor italiano, se acomoda en el ombligo con la misma facilidad que un inglés se acomoda el monóculo. Y se fija al ombligo con algún tipo de pegamento. Sí, ustedes tienen que haber visto alguna vez en alguna playa de Cuba a una muchacha, a una joven, con una piedra pegada al ombligo. ¿Y por qué está esa piedra ahí? Esa piedra no quiere mirarnos necesariamente, quiere llamarnos la atención sobre el ombligo. Hoy por hoy, Como muchos de ustedes también saben, hay mujeres que se prenden una argolla al ombligo. Es el famoso piercing, la misma moda que lleva a otras mujeres a ponerse adornos en las orejas, fosas nasales, en el borde de los labios e incluso en la lengua. Yo me he preguntado, si un ombligo pudiera cantar, amigos, ¿cómo cantaría? Y he llegado a la conclusión de que un ombligo cantaría canciones como esta que vamos a escuchar ahora, y las cantaría así.
No me adhiero, no me opongo, yo supongo que no existen absolutos. Siendo humano soy grandioso y diminuto. No te quiero si no quieres, no hay deberes. Hay amor y hay ilusiones. No estás vivo si solo hay obligaciones. No hago caso a los que atacan porque nunca están en calma. Y no hago más que disfrutar de lo que doy. Y me gusta tanto, tanto lo que soy. Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del manantial, parte del bien, parte del mal, parte de todo lo que hay. No me espero.
Amigos, aquí tienen a un ombligo imitando a Ana Torroja e interpretando la canción Soy.
Ni el temor ni el desamor me han detenido. Si tropiezas, no me río. Si confío, aunque a veces me arrepienta. Sonreír es una luz que me alimenta. Me estremezco si me abrazas. Cada amigo es una casa con ventanas para ver. Tanto, tanto lo que soy. Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del manantial, parte del bien, parte del mal, parte de todo lo que hay.
Efectivamente, amigos, Ana Torroja interpretando Soy, una canción que podía haber cantado y compuesto un ombligo que también podía haber tenido una voz similar, un ombligo femenino, claro está, un ombligo femenino que también hubiera podido tener una voz similar a la de Ana Torroja. Estábamos hablando de las mujeres que se ponen una piedra preciosa en el ombligo, ¿verdad? Y que se pasean con ellos, con el ombligo y con la piedra, por la playa, al aire libre. Esa idea de Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, esa idea de ver ese ombligo decorado con una piedra como un monóculo, le permite destacar una similitud curiosa. La similitud entre el ombligo y el ojo. Entre el ombligo y el ojo. Tanto es así, dice el escritor italiano, que un magnate petrolero de Texas visitó el Cairo. Y al ver a una insigne bailarina árabe ejecutar la danza del vientre con ritmo vertiginoso, quedó hipnotizado por su ombligo y se casó con ella. Tengo que repetir esto. Tanto es así que un magnate petrolero de Texas visitó el Cairo y al ver a una insigne bailarina árabe ejecutar la danza del vientre con ritmo vertiginoso, quedó hipnotizado por su ombligo y se casó con ella. La mirada del ombligo de esa bailarina sedujo a ese magnate petrolero, al punto de que ambos acabaron siendo matrimonio.
We'll be right back. besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís.
Yo tengo un coco poquito para los pollitos. Es tan sabroso, mi negra, a mercochadito y rico.
Besito pa' ti.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando Besito de Coco, vamos a poner fin al programa de hoy. Un programa con el que también me proponía poner fin a este acercamiento al ombligo. Pero hay un par de detalles más que me gustaría comentar con ustedes. Por ejemplo, el ombliguismo. ¿Es el pueblo cubano un pueblo ombliguista? Mañana vamos a averiguarlo. Hasta pronto.